¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes, soy Samu Valcárcel, hoy es 25 de abril de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos! Anoeta se prepara para ganar al Madrid. Durante el transcurrir de los días, la afición de la Real ha recuperado la ilusión y el estadio vuelve a colgar el cartel de sold out. Ningún alfiler cabrá en los 40.000 espectadores que presentará el Real Arena, que va a necesitar ser un bastión de la lucha por Europa. La Real solo ha ganado un partido en los últimos 5 meses en Anoeta. El equipo lo sabe y quiere ganar a los blancos para ahuyentar los peligros del cambio de posición. Pero no todo son buenas noticias. Kieran Tierney se acaba de lesionar y no estará ante el Real Madrid. Sufre una lesión en el aductor. Otro traspiés más en el paso de un Tierney al que le quedan muy pocos partidos en San Sebastián. Ya tenemos árbitro para el encuentro de mañana. Será Munuero Montero el encargado de dirigir el partido. El mismo colegiado que ha sido protagonista de las últimas polémicas, tanto en Liga como en Copa. Creo que todos recordamos el partido contra el Atlético de Madrid. Decisión que ha levantado la crítica de la afición de la Real. Remiro denuncia insultos en Getafe, así lo hizo ayer delante de las cámaras de Dazón y así lo ha hecho la Real ante el comité de competición. Se investiga esta denuncia junto a otra del Getafe hacia la afición de la Real con gritos despectivos en contra de Mason Greenwood. Hoy tenemos programa especial desde Eibar, pero no en cualquier sitio. Estamos en Ipurúa, donde en apenas 25 minutos tendremos aquí al entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar. Joseba Echeverría nos atenderá para hablar del momento del equipo, del posible ascenso y de su futuro. También hoy es día de partido importante en Donosti, en el Gasca, y de Causotren juega los cuartos de final del playoff por el título de Liga ante el Valencia Basket. A la 1:30 también estará Imanol Aguacil atendiendo a los medios de comunicación en rueda de prensa. Si podemos, le escucharemos y estaremos atentos también a lo que nos cuente Pablo Barea de toda la actualidad de la Real Sociedad. Hoy es jueves de deporte y aquí es el mejor sitio para enterarte de todo el deporte guipuzcoano en La Movida Deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
La movida deportiva se mueve. El próximo viernes 26 de abril nos desplazamos al bar El Cine tras su reapertura en el barrio de Goros, con las especialidades en tacos de cochinita pibil, chistorra, pulpo canario, risotto y las raciones de calamares y patatas, entre otros. Salimos con motivo del partido de la Real Sociedad contra el Real Madrid. Un programa deportivo diferente, más vivo y en directo. La movida más cerca de ti. Este viernes 26, desde el bar El Cine, con la Real Sociedad. ¡Gora Erreala! Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clínicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon, o acércate a nuestros centros de Donostia y Arechavaleta y di adiós al dolor de espalda.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover, y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel, comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amara, calle Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
¿No sabes dónde celebrar la comunión? Achega Jauregui organiza todo tipo de comuniones al gusto del cliente. Podrás celebrarlo con toda la familia y amigos gracias a la gran capacidad que dispone su salón. Disfrutarás de un buen pescado fresco, de comida casera, comida tradicional vasca y para los más pequeños, sus platos favoritos. Y además, con parking gratuito. Achega Jauregui, calle Aitzezarra, número 1, Usurbil. Llámanos al 943-371150 o visítanos en achegajauregui.com.
¿Te preocupa la obesidad? Expertos de la Unidad Integral de Obesidad de Policlínica Guipúzcoa responderán a todas tus dudas sobre esta enfermedad que nada tiene que ver con la fuerza de voluntad. No te pierdas el próximo Aula de Salud de este jueves a las 6 de la tarde en el auditorio del Real Arena de Anoeta o mediante el canal de YouTube de Policlínica Guipúzcoa. La entrada es libre hasta completar aforo.
Pues ya conocen la última hora, la acaba de publicar la Real Sociedad hace escasos 45 minutos. Kieran Tierney se vuelve a lesionar. Ha sufrido una lesión en el músculo aductor largo derecho durante el entrenamiento del día de ayer. Según informa el propio comunicado oficial de la Real Sociedad, ha comenzado a ser tratado mediante fisioterapia y, como siempre firman este tipo de comunicados, la vuelta a la actividad habitual será paulatina y dependerá de las características de la lesión. Vamos, que nunca nos dicen en el comunicado cuánto tiempo va a estar fuera. Lo que es seguro es que mañana no va a jugar contra el Real Madrid. Será Javi Galán, que ya iba a ser lateral titular, pero que no va a tener a nadie en el banquillo para suplirle. Es una nueva lesión de Kieran Tierney y con esta ya van unas cuantas. La verdad que el jugador escocés sí que tenía un historial de lesiones bastante peliagudo. La Real ya sabía en lo que se metía cuando adquirió la cesión del jugador del Arsenal, pero lo de este año la verdad es también digno de estudio, porque se lesionó en el peor momento posible, que fue justo después de la rotura del ligamento de Ayer Muñoz. Se ha pasado la mitad de la temporada lesionado y la verdad es que ahora que llegamos ya al mes de abril, a falta de 6 partidos para el final de la temporada, no se puede decir otra cosa que el paso de Kieran Tierney en la Real Sociedad va a ser con más pena que gloria. No ha llegado a tener una estabilidad, nunca se ha hecho con el puesto, y cuando ha podido tenerlo, que fue cuando Allen tuvo la mala fortuna de tener esa lesión en Vigo, se volvió a lesionar, y esta vez que podía competir el puesto por Galán, le vuelve a ocurrir lo mismo. Son 6 partidos por delante, el primero ya se lo pierde, y lo normal es que Kieran Tierney no termine de entrar hasta las últimas 3 jornadas de liga, si es que entra. Así que podemos haber visto ya las últimas horas de Kieran Tierney, o por lo menos los últimos partidos, con la elástica Churi Urdin, porque he visto lo visto, es difícil pensar que la Real Sociedad este verano va a buscar su traspaso. Y no ha sido la única noticia especialmente positiva de hoy, porque hemos conocido que el colegiado del partido de mañana en Anoeta será nada más y nada menos que Munuera Montero, el hombre que ha arbitrado el partido posiblemente más polémico esta temporada de la Real Sociedad en Liga. De hecho, son dos partidos polémicos, pero uno se lleva la guinda del pastel, como fue ese Atlético de Madrid-Real Sociedad de la primera vuelta, en el que el Metropolitano no se pitó un penalti en una mano clarísima dentro del área de Morata, y sí se pitó después otra de Carlos Fernández, un poco más dudosa y que se le puede permitir pitar, pero inentendible si 10 minutos antes no había señalado la anterior. Es el famoso Munuera Montero del todo que José Luis, que aquel día en el Bernabéu de alguna forma benefició a la Real Sociedad arbitrando también bien esa jugada de Vinicius Junior, pero desde entonces es cierto que cuando ha estado involucrado en polémicas de la Real Sociedad, siempre la moneda ha señalado cruz. Por aquí leo los datos que apuntaba Antonio Chotorena en redes sociales. Munuera Montero no es que encima haya estado en todas las polémicas de la Real Sociedad en los últimos tiempos, sino que además el CTA, el Comité de Árbitros, ha permitido que Munuera Montero arbitre la mayoría de los partidos importantes de la Real Sociedad en las últimas tres temporadas. Atlético de Madrid, Real Sociedad en la 21-22 con aquel penalti de Luis Suárez. Real Sociedad Barcelona en la 22-23. Atlético de Madrid, Real Sociedad en esta temporada. El Athletic Club, Real Sociedad de San Mamés esta temporada. Y el partido de mañana. La mayoría de los partidos de máxima importancia ha estado con Munuera Montero. Pablo Baré, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, ¿qué tal, Samu?
¿Qué opinas de todo esto?
Pues la verdad que inexplicable, la verdad, o sea, no lo entiendo. Que Munuera Montero siempre tenga que arbitrar en partidos tan importantes contra rivales tan buenos, y sobre todo que ha pasado muy poco tiempo desde aquel toque de José Luis, y además un partido que es contra el Real Madrid, que es de vital importancia para la Real, y que con todo lo que has contado, no sé si has mencionado también el codazo de Dembélé contra el Barça, el toque de José Luis famoso, no sé, la verdad que inentendible.
Es que son muchos partidos en los que el CTA ha puesto a Munuera Montero como colegiado de la Real Sociedad. Yo no soy de los que creen en teorías conspiranoicas de que a través o a partir de aquella señalización del penalti de Vinicius está intentando remediar su error, etcétera, etcétera. Pero lo que es innegable es que Munuera Montero ha estado en polémicas en los últimos partidos de la Real y que se le vuelva a dar partidos importantes. Eso le puede condicionar a la hora de arbitrar de una manera objetiva, sin entrar en cosas locas.
No. O sea, yo pongo, ojalá el partido de mañana sea el partido para que Munuera Montero se remida de todas las polémicas que ha tenido con la Real y que sea un arbitraje bueno y que esta vez, como te has dicho, que la moneda siempre sea el Lido Cruz, pues que por fin salga cara. Yo creo que es el partido perfecto y la verdad que yo soy como tú, yo no pienso en conspiraciones ni nada y creo que Munuera Montero, tengo fe ciega en él, pero el historial no es muy bueno.
Mira, por aquí nos dicen en el WhatsApp de Onda Vasca, lo de los árbitros es de vergüenza. No sé si lo de los árbitros, pero desde luego sí, el que se ponga Munuera Montero contra el Real Madrid, más cuando además el equipo blanco viene de una polémica bastante grande en el último clásico, donde fue beneficiada en ambas decisiones con ese gol fantasma y el penalti de Lucas Vázquez, que está cogido con bastantes pinzas. Es verdad que menos mal que llega en un momento el Real Madrid en que en Liga no se está jugando prácticamente nada y por tanto en Donosti tampoco se va a temer por algo exagerado, pero ayer lo apuntaba bien Mikel Recalde, hasta que la Liga no esté totalmente cogida y bien cogida dentro de ya del Real Madrid en posesión, vaya, porque no la tiene matemáticamente en el bolsillo, pues van a intentar cerrarla, y viendo las noticias del entorno blanco, parece ser que va a haber bajas sensibles, se habla de que incluso Bellingham puede que no venga a Noeta, lo de mañana va a ser un partidazo igualmente, y hay mucho en juego, y eso también puede condicionar el arbitraje.
Sí, pero en Real Madrid tiene la liga amarrada, no tiene oficialmente ni matemáticamente ganada, pero al final, quieras o no, juega dentro de 5 días contra el Bayern. Y es un partido muy importante para ellos. Yo creo que es más importante de lo que va de temporada. Y yo creo que el Real Madrid se va a guardar, como tú has dicho, jugadores como Bellingham para el partido contra el equipo alemán. Y no veo a Ancelotti sacando un 11 bastante más competitivo que lo podría con lo que sacó en el Clásico. O sea, yo veo a un Real Madrid que va a sacar a sus suplentes y esperemos que la Real aproveche esa oportunidad.
¿Qué esperas de mañana, Pablo? No sé cómo tienes también el estómago, las mariposas, porque mañana se está cociendo algo grande. Vuelve a haber sold out, porque había habido devolución de entradas por el cambio de día y de hora, pero vuelve a haber venta total de asientos en Anoeta mañana y yo personalmente estoy respirando aire de noche grande, ¿eh?
Pues yo creo que tiene que ser una noche grande, porque hay que aprovechar, así el Real Madrid nos devuelve el favor que le hemos hecho de jugar el viernes, y es un partido muy importante que si ganamos podríamos tener una ventaja bastante grande con nuestros rivales directos, como son el Betis y el Valencia, porque si mal no recuerdo, el Valencia juega contra el Barça y el Betis contra el Atlético Madrid, o no sé contra quién juega el Betis, pero contra un rival también muy, muy, muy importante, ya, o sea que hay que aprovechar como sea, ganar este partido y luego mirar el fin de semana tranquilos, sabiendo que tienen que jugar esos dos equipos todavía sus partidos y esperemos que los pierdan.
Quien no tendrá la Real mañana es Kieran Tierney. Para variar, Pablo, se acaba de lesionar. A ti sé que te ha pillado un poco a contrapié, que te has enterado también hace poco. Bueno, la Real lo ha publicado hace una hora. Pero otra nueva lesión del lateral izquierdo escocés que, si bien no iba a ser titular mañana, pues hombre, que estuviese en el equipo es importante, que para eso es un cedido que casi vale 30 millones de euros con su sueldo correspondiente y que este año ya podemos empezar a poner nota. Al aprobado no creo que llegue.
Pues no, porque yo tenía unas expectativas muy altas puestas en Tierney, porque era un lateral izquierdo muy consagrado en el fútbol inglés y se le tenía mucha estima. Además, la Real preguntó por él para ficharlo y un precio inasumible para el conjunto Churiurdin. La verdad es que tenía yo muchas expectativas puestas y la verdad que el rendimiento yo creo que ha sido más por las lesiones que no ha podido demostrar que por su menos rendimiento. Así que, no sé, la verdad que veremos si va a volver a vestirse de Churiurdin. Pero yo creo que Tierney ha estado muy a gusto aquí, pero yo creo que el año que viene se le va a complicar la continuidad aquí.
Sin duda alguna, yo creo que con esto es una clarísima cruz de cara al año que viene. La verdad que los fichajes de este verano no han tenido mucha fortuna, porque entre un Andrés Silva, que también ha tenido un paso bastante grande por las lesiones, lo mismo con Kieran Tierney, parecido a Álvaro Driozola, que entre los tres no creo que lleguen a muchos minutos juntos, los otros dos se quedan en Arsène Zakarian, que le ha costado, pero sí que se ha hecho por lo menos con un hueco en el once, y está siendo importante en este final de temporada, y por supuesto yo creo que el único éxito, y eso que ha estado en las fotografías negativas del equipo, pero no se puede negar que su llegada ha revolucionado su posición, a Mari Traoré, es un 2-5 en fichajes. Para mí la nota es esa, multiplicado por 2, los fichajes este verano ya se le puede catalogar como un 4/10.
Pues sí, la verdad es que los fichajes no han sido los mejores, no han rendido a su máximo nivel. Y Traoré es verdad que al principio todos creo que estábamos enamorados de él. Es verdad que ahora ha tenido un rendimiento un poquito más bajo. Ahora ha entrado una lesión que creo que ahora el nuevo fichaje como es Odriozola puede aprovecharlo y esperemos que tenga minutos y no vuelva a caer en una lesión que sería ya... la verdad, una noticia muy muy negativa para la Real y la verdad que yo con Zakarian estoy muy contento. Creo que en esa posición de interior de Brais Méndez, que también se ha recuperado, que a ver si llega para el Real Madrid, lo está haciendo muy bien y la verdad que los fichajes no han sido acertados y esperemos que el mercado que viene, Olave y Aperri hagan su trabajo mejor, porque si no, la temporada que viene veremos lo que hacemos.
Bueno, a ver, tampoco hay que ser tan no, tremendo, pero es verdad
que
no acertar en los fichajes tiene consecuencias.
Sí, a ver, pero al final también Sadik vendría como un nuevo fichaje tras su recuperación de lesión, Andrés Silva tampoco ha cuajado. Yo creo que la verdad que las lesiones también no han hecho que los fichajes hayan cuajado tanto y... Pero bueno, confianza total en Olave, no estoy diciendo nada negativo hacia el director deportivo porque... Los trabajos en los últimos años han sido brutales, pero es verdad que este mercado no ha sacado el mayor provecho de lo que podía haberlo sacado.
Pues no, la verdad, pero creo que eso es algo que hay que olvidar, Pablo, que esa nota en concreto la vamos a guardar para verano, que lo de mañana es muy importante, que la Real Sociedad tiene que hacer de Anoeta su bastión para la lucha por Europa. Así lo publicaba el club ahora con una especie de infografía y también de distintos dibujos artísticos para animar a la gente mañana a ir vestidos de la Real, a empujar al equipo y a vivir una noche grande que en los últimos años contra el Real Madrid no hemos vivido tantas. Desde la 14-15 solo hemos tenido dos victorias, aquella que fue 4-2 y la del año pasado 2-0, perdón, y me estoy dejando en el tintero, la de la temporada 2018-2019 en la que la Real gana 3-1, esto estoy hablando de los partidos en la Anoeta, que en el Bernabéu sí que se nos ha dado bastante bien la cosa. Mañana es día grande, mañana la Real tiene que rendir y todos tenemos que poner de nuestra parte. Pablo Barea, un abrazo muy grande, eskerrikasko por pasarte por aquí.
Nada, eskerrikasko Samu, nos vemos.
Mañana animar a tope, ¿eh? Guarda fuerzas.
Sí, las guardaré, animaré.
Eskerrikasko Pablo, nosotros volvemos ahora a una pequeña pausa y tendremos aquí al entrenador de la Sociedad Deportiva de Eibar, a Joseba Etxeberria. Hasta ahora.
Onda Vasca Conecta.
Zure lan eremuko osasun digitalaren egoera ezagutzen alduzu. Aurkitu ezazu digitalan kalkulagailu berriarekin. Zure laneko osasun digitalaz jabetzen lagunduko dizuna. Digitalan.eus.
Apirilaren 28a. Laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna. Osalan. Lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza.
Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clínicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon. O acércate a nuestros centros de Donostia y Aretxabaleta y di adiós al dolor de espalda.
Donosti Soldadura, distribuidor de productos de soldadura y pulido del metal. Instalaciones de corte por plasma, robótica y automatismos. Todo en protección para la soldadura. Servicio técnico, asesoramiento y calibración de equipos de soldadura. Visítenos en Astigarraga, Polígono Industrial Chalaca, Araneder o en www.donostisoldadura.com.
Baldakizu zergatik den errekalde betiko beilatokia, lehena izan ginelako. Donostiako lehen behiatokia erausteko labearekin. Lehena, beti familien ondoan egoten. Aukeratu memuera errekalde behilatokia. Betikoa. 943-376-980.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu Euskadiko kanpinetan eta gozatu opor egun paregabez. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
Adi partikularrak eta komunitateak, udaberrirako prest, zure etxean behar duzun erosotasunerako leioak, toldoak eta barandilak, azken generazioko materialak, zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz, 619-3-0-7-9 telefonoan. Betiko profesionalak, gertuko zerbitzu ezin hobea eskainiz. Leioak Zarautz, 20 urtetik gorako esperientziarekin.
Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Hondarribiako batzoki jatetxea, etxean bezala baskatzeko eta faltzeko leku ezin hobea. Eguneko menua, menu berezia edo karta zure eskura. Beti ere lehen mailako kalitatezko produktuekin. Hondarribiako batzoki jatetxea bertakoa eta gertukoa. Zu zeuk dasta eta konproba ezazu.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos... Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com. Asteburu honetan gure eskaintza bereziarekin zure zain gaude. Kilometro 0 eta aukerako autoen stock likidazioarekin. Formugarrin, Arrasaten. Prezio oso bereziak eta eskaintzak paregabeak. Ez ezazu aukera ugaldu. Formugarrin eta Hyundai Oarsokarren zain gaituzu Arrasate Mondragon edo grupoeasomotor.comen.
El último domingo de cada mes, visitas teatralizadas en el Parque Cristina Enea de San Sebastián. Acércate a conocer la historia de la duquesa de Mandas, sumérgete en el ambiente de comienzos del siglo XX y descubre detalles desconocidos de Cristina Brunetti. Inscripciones en cristinaenea.eu. Fundación Cristina Enea, somos sostenibilidad.
Onda Vasca Conecta.
Como sabéis, estamos en Eibar, haciendo este programa especial con el buen momento de los arberos. La Sociedad Deportiva Eibar ahora mismo está segunda al acecho del Leganés, con un calendario con posibilidades y, ante todo, la última jornada aquí, en Ipurúa, en casa, contra el Oviedo. Hay ilusión, pero sobre todo hay cautela, porque los dos golpetazos de las últimas dos temporadas mantienen a la afición y al equipo con los pies en el suelo. Lo hemos visto en estas últimas dos victorias. No hay agobio, no hay ansiedad, y eso se ha transformado en un equipo con la lección aprendida y las miras más altas todavía. Pero en lo puramente deportivo hay que sumar lo intangible. Vas paseando por Eibar, ves las banderas en las torres, ves a los niños jugando con las camisetas de Bautista, de Corpas y de Stoikov, y te das cuenta de que aquí se está cociendo algo grande. Y parte de que se esté cociendo algo grande tiene que ver con Joseba Etxeberria, su entrenador. Arratsaldeon, Joseba, ¿cómo estás?
Arratsaldeon.
Bueno, acabamos de decir aquí, estáis diciendo off the record, la Liga Hipertension, sí, de la locura que está siendo la segunda división esta temporada, más quizás de otras temporadas, pero que el Eibar, de momento, la está cogiendo por los cuernos y ahí está segundo.
Sí, bueno, sabemos que es una competición muy igualada, muy dura, muy larga, y bueno, y hay que ir pasito a pasito, ¿no? Yo creo que bueno, que esta temporada pues nos costó arrancar, creo, y lo he dicho últimamente, que tenemos una gran ventaja frente a nuestros rivales, que es que nosotros hemos estado últimos en la jornada 5, y creo que le estamos dando mucho valor al recorrido del equipo. Bueno, nuestra intención en pretemporada era llegar a estas fechas con dos objetivos claros. Una, estar entre los mejores, y la otra, que todo el mundo supiera pues cuál era la forma de jugar del Eibar y cuál era el estilo, ¿no? Creo que bueno, vamos por el buen camino. Sabemos que todavía queda mucho, pero bueno, me gusta lo que veo en el día a día.
¿Qué cambió en esa jornada 5? ¿Qué hablaste con el grupo aquella jornada? Quizás también un poco recordando un poco lo que te pasó en Tenerife, ¿no? Que es la misma jornada en la que te destituyen. ¿Qué hablaste aquel día con el grupo? Y ahora viendo también un poco la trayectoria del Eibar, para tocar las teclas y que a día de hoy el Eibar esté segundo y luchando por el ascenso directo.
Bueno, a ver, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Creo que cuando se inicia un proyecto con un cuerpo técnico diferente, pues los inicios cuestan, ¿no? Sabíamos que nos iba a costar, no pensábamos que nos iba a costar tanto, pero bueno, veíamos que, bueno, en esa última parte de la mala racha, las cosas iban cambiando, ¿no? Pero claro, hay que ganar, no vale solo con tener buenas sensaciones. Y bueno, y el equipo empezó a funcionar, empezó a coger confianza y bueno, después de la jornada 6 fuimos escalando muy rápidamente. También es verdad que la última parte de la primera vuelta el equipo seguía jugando bien, pero no estábamos compitiendo bien porque estábamos cometiendo errores que nos impedían ganar, ¿no? Penaltis, expulsiones, errores, digamos, bastante de bulto. Y bueno, y después ya analizando y reflexionando en el parón navideño, vimos claramente cuál era el camino a seguir, el tener de espejo esa zona central de la primera vuelta, y en eso estamos.
Quizás podría ser también parte de la herencia de la presión con la que Eibar había convivido las dos temporadas anteriores, en esta tercera un poco también, ¿no? Esa consecuencia de la ansiedad que pudo hacer mella en las últimas jornadas del año pasado y que quizás cuando tocó fondo en esa jornada 5 fue un poco, vale, calma, hay mucha liga, sabemos cómo va esto, y eso también ha hecho que este año la lección esté un poco más aprendida de momento, porque claro, todavía queda liga, esto puede dar mil vueltas, pero sí que estamos viendo un Eibar, sobre todo respecto a la temporada pasada, un poco más, con menos ansiedad de cara a conseguir esas victorias que el año pasado tardaron en llegar en este último tramo.
Bueno, a ver, yo entiendo que haya mucha gente pensando en esos dos golpes, ¿no? Pero bueno, yo dándole la vuelta a la tortilla de un entrenador nuevo que viene, yo le daría valor a estar otra vez ahí. Yo creo que más que pensar de que, bueno, a ver si este año no pasa lo mismo o tal, creo que el mensaje tiene que ser mucho más optimista. El equipo está ahí arriba, el equipo está jugando muy bien y es verdad que el objetivo de ascender es muy ambicioso, pero creo que si estamos bien, no somos peor que nadie. Por lo tanto, yo creo que es importante, primero, respetar a la competición por la igualdad que hay, respetar a cada rival, pero tú intentar ser tu mejor versión cada domingo. No siempre vamos a estar acertados, pero ya te digo, mi perspectiva es diferente, quizá porque vienes con aire fresco, ¿no?
¿Cuál es esa perspectiva en concreto? Porque quizás el mensaje de estos dos años ha sido, el Eibar tiene que ascender, y este año igual, por eso mismo, por ese cambio de mensaje, de perspectiva dentro del grupo, igual por eso se está de alguna forma enfocando de otra manera, también en la gente, ¿eh? No sé si te han dicho algo cuando vas por el pueblo aquí en Eibar, ¿qué te dicen? ¿Te dicen, oye, Joseba, tiene que el Eibar subir sí o sí? O ¿cuál es el mensaje que te mandan? Y sobre todo si te has contagiado también de esa ilusión por...
Sí, a ver, yo soy del Goibar, aquí al lado. He visto crecer a este club a todos los niveles. Ha sido algo espectacular. Y bueno, en el momento que me salió la posibilidad de pertenecer a este club, a este proyecto, no lo dudé, porque sé lo que se vive aquí en Eibar. Y bueno, yo creo que yo le doy mucho valor a ese apoyo, esa ilusión que hay ahora. Porque yo, cuando el equipo estaba mal, no funcionaba, empezamos mal, yo sentía, me sentía muy valorado por la gente, que me daba ánimos a mí, ¿no? De decir, tranquilos, que seguro que le vais a dar la vuelta, porque joder, confiamos mucho en lo que hacéis. Y bueno, yo me quedaría más con eso, ¿no? Creo que, como he comentado antes, tenemos una gran ventaja frente a nuestros rivales, porque sabemos, porque lo hemos sufrido. Pero hay una cosa muy buena, que lo hemos sufrido todos juntos en esa jornada 5. Fueron momentos muy duros, pero a la vez, cuando se está valorando un trabajo que todavía no funciona, después a las buenas es mucho mejor, es mucho más fácil. Y bueno, y todavía queda mucho, pero cada vez menos, y ya te digo, al final yo confío mucho en el día a día, creo mucho en el entrenamiento, creo que los equipos que entrenan bien compiten bien y estamos centrados en eso, ¿no? Y se está viendo, creo que un equipo en esta segunda vuelta mucho más maduro, ¿no? En la primera vuelta solo ganábamos cuando jugábamos bien y ahora creo que el equipo compite mejor.
¿Cuánto de peso se ha quitado el Eibar con la victoria esta de fin de semana contra el Alcorcón? Por esa dinámica un poco, aquí en Alaska la habíamos bautizado la dinámica de la margarita, porque era ganas uno, pierdes otro, ganas uno, y así durante, creo que han sido 9 jornadas consecutivas, victoria-derrota. Con esta segunda victoria consecutiva, me imagino que viendo sobre todo la clasificación y lo difícil que está siendo para todos los equipos ganar, mira el caso del Leganés, creo que son 4 o 5 empates consecutivos. Me imagino que dentro del grupo, de alguna forma, esta segunda victoria consecutiva antes de ahora de viajar a Albacete habrá sido quitarse un peso de encima tremendo.
Sí, al final hay muchos ejemplos de lo que es esta categoría, ¿no? Nosotros no conseguíamos 2 victorias consecutivas desde enero. Es verdad que esa alternancia en las victorias nos ha permitido seguir ahí arriba, pero el líder de la categoría, que es el Leganés, que lleva no sé cuántas jornadas seguidas primero, lleva 4 empates a ceros seguidos. O sea, eso no es normal, salvo en esta categoría, porque hay tantísima igualdad, no hay tanta diferencia como otras categorías entre los de arriba y los de abajo. Aquí te viene el último y te puede ganar. De hecho, hay un montón de casos, ¿no? Pero bueno, yo insisto que creo que la clave está siempre en trabajar con humildad en el día a día, respetando mucho a cada rival, pero sobre todo tener, digamos, esa ambición de querer ser cada vez mejor. Y bueno, yo también es verdad que bueno, con estos jugadores que tenemos, que son muy buenos, todo es mucho más fácil.
En redes sociales se le conoce como la Liga Hyper Emotions, porque es la competición más emocionante. Se podría decir que tú casi tienes un máster, porque en estas últimas 5 temporadas, entre Tenerife, Mirandés y ahora Eibar, conoces bien la competición, pero la pregunta es, ¿se llega a conocer realmente bien esta competición o casi cada temporada es algo nuevo?
Bueno, creo que hay muchísima igualdad y por eso, si tú te fijas en cada año, todos los equipos, bien los que están peleando por la permanencia o peleando por ascender, todos los equipos tienen dinámicas alargadas, buenas y malas. Eso es porque, como hay tanta igualdad en la categoría, si tú estás bien, puedes ganar a cualquier equipo y puedes tener una racha muy, muy alargada. Pero si estás mal o estás con dudas, es que cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Por eso creo que es muy importante la estabilidad. Cuando pillas una racha buena, no pensar que eres el mejor y todo tal. Y cuando pillas una mala, no pensar que todo está perdido. Sino seguir insistiendo y, sobre todo, creer en el trabajo, ¿no? Por eso te decía yo que yo le doy mucho valor a la calidad del entrenamiento. Creo que es muy importante que el equipo entrene bien, entrene pues a tope, porque eso al final, y más en una liga tan igualada y tan larga, eso al final sale en la competición.
Parte de esa estabilidad viene también en parte porque hay un delantero con 15 goles, como John Bautista. El otro día hablabas de él en rueda de prensa. ¿Qué hablas con él? ¿Está siendo su mejor temporada este año? Encima aquí lo tuvimos en Onda Vasca hace un par de semanas. Él me dijo que él quiere llegar a junio en la playa, no quiere saber nada de playoffs y quiere llegar con 20 goles y con el Eibar en primera. Me imagino que, no sé cómo ves a John también en el vestuario, que hablas con él, porque ahora mismo está considerado por la mayoría de aficionados que siguen en la segunda división, posiblemente con Braithwaite, el segundo mejor delantero de toda la liga.
Bueno, pues el tema de Bau, la verdad es que bueno, yo lo conocía de la cantera de la Real, luego pues lo he seguido pues en el Leganés, pero bueno, hace no mucho, como 3-4 semanas, estuve hablando con él y le pregunté a ver cuál había sido la mejor temporada en cuanto a cifra de goles, y bueno, y él me dijo que esta, porque la temporada que más goles había metido en el fútbol profesional fue 6 en el Leganés. Claro, me sorprendió, porque claro, un jugador, además yo le considero un delantero moderno, ¿no? Que además de remate dentro del área, es un delantero que a 40, 50 metros de la portería te puede crear una contra el solo, porque bueno, es un jugador muy, muy ligero, muy ágil, y bueno, me alegro de que esté en esos números, porque bueno, es un jugador que a pesar de que juega habitualmente, se esfuerza mucho en el día a día, trabaja para mejorar y me alegro mucho por él. Y ojalá que se dé todo lo que te dijo a ti.
Hombre, eso seguro. Encima cuando le hice la pregunta, fue por teléfono, pero se le escuchaba la sonrisa, cuando lo dijo, pensando en esos 20 goles, pero sobre todo pensando en el ascenso de Eibar. Yo te quiero mandar una pregunta que nos enviaba esta mañana un podcast de Eibar, muy querido en Onda Vasca, que es Guasen Eibar Podcast. Nos decía lo siguiente: en la primera vuelta, el Eibar encajó 28 goles, y a falta de 6 jornadas tan solo ha encajado 12, siendo la mitad de ellos contra Español y Real Valladolid en situaciones especiales, sobre todo en esos últimos minutos. ¿Cómo se ha conseguido mejorar en ese aspecto, en el aspecto defensivo?
Bueno, uno de nuestros objetivos en ese análisis del parón navideño que analizamos todas las jornadas de la primera vuelta, detectamos que en la inmensa mayoría de los resultados del Eibar, la culpa era el Eibar, de lo bueno y de lo malo. Entonces nosotros, además de jugar, un fútbol atractivo, queríamos ser muy competitivos y creo que lo estamos logrando. También lo que queremos es seguir siendo un equipo con una mentalidad muy ofensiva. De hecho, somos el equipo que máximo goleador de la categoría y lo queremos acabar siendo, pero aquí lo importante es ganar. Entonces, la hoja de ruta está clara: intentar, dentro de tu identidad, de que somos un equipo de ataque, pero la mejora estaba en esa fase sin balón para que te permita ser más competitivo y ganes más puntos, ¿no? No solo estamos recibiendo menos goles, creo que nos están haciendo menos peligro, porque creo que hay una conciencia mucho más competitiva en esa fase defensiva, ¿no? Y creo que estamos mejorando mucho en lo que pasa justo después de perder el balón, aun siendo un equipo, alegre y ofensivo.
Hablabas de estabilidad y sobre todo ahora con las claves que das respecto al fútbol defensivo. Quiero viajar a ese partido contra el Español y también a ese tramo de partidos en los que el Eibar se ha dejado puntos en los últimos minutos. ¿Qué le ha podido fallar ahí el equipo? Porque remarcas mucho ese poder defensivo que habéis trabajado, sobre todo en la segunda vuelta. Y sin embargo, que no se vio, sobre todo en ese partido del Español, que quizás es el más doloroso por los dos goles, pero que también se vio en Tenerife con el gol de Ángel, ¿qué le ha faltado al equipo precisamente en esos momentos?
Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos jugadores con un nivel técnico muy alto en la categoría, con muy buen pie en todas las líneas. Pero no vale solo con lo que tú haces con el balón, ¿no? Nosotros queremos ser dominadores con el balón para hacer daño y a la vez después tener unos mecanismos defensivos para que el rival no nos pueda hacer daño, ¿no? Creo, de ejemplo está ese partido del Español que en el descuento se nos fue con una con un nivel de juego espectacular. Creo que a nivel de juego ha sido el mejor partido del Eibar, pero tenemos que ser conscientes de que ese partido no es que no lo ganáramos, sino que encima lo perdimos. Entonces tenemos que intentar parecernos lo máximo posible a ese partido con balón, pero tenemos que meter esas dosis competitivas que tuvimos en esa fase defensiva, por ejemplo, el día del Alcorcón. Y también es verdad que la sensación que tuvimos en la primera parte de que no teníamos esa fluidez habitual, pero el equipo no se salió del partido. Demostró una madurez competitiva que después nos permitió ganar, porque ni nos desquiciamos entre nosotros, ni con el rival, ni con el árbitro. El equipo siguió. Y es verdad que no generamos tantas tan claras como otras veces, pero el Alcorcón solo se acercó una vez a nuestra portería. Entonces, en ese bagaje del daño que tú haces y del poco daño que ese mecanismo defensivo le obliga mucho al rival, ahí creo que está un poco el objetivo.
¿Pudo ser un poco un punto de inflexión de cara a estas semanas? Porque desde entonces el Eibar sí que, quitando, vamos a poner un paréntesis también, lo que ocurrió en Tenerife, ha trabajado mucho y sobre todo se ha visto en el campo la fortaleza en estos últimos minutos y sobre todo la fortaleza defensiva. ¿Crees que pudo ser un punto de inflexión y cómo trabajaste sobre todo esa semana para que eso no vuelva a ocurrir de cara a estos últimos partidos, donde seguro que como pase de nuevo alguno le va a dar algo a la grada?
Sí, a ver, yo creo que el equipo, además de tener muy buenos futbolistas, tiene una fortaleza mental muy grande. Me explico. Después de ese golpe el día del Español, que yo no recuerdo en mi carrera deportiva, ni como jugador ni como entrenador, que te peguen semejante tortazo, y la semana siguiente fuimos capaces de ir al campo del líder, ganar 0-2 y ganar bien. Claro, no podemos estar siempre reaccionando. O sea, por eso hablábamos de la importancia que tenía esa segunda victoria consecutiva el día del Alcorcón, porque estamos ya en el momento clave. Ya no hay retorno. Lo hablamos después de Tenerife, que al final, esos pequeños detalles marcan mucho. Y bueno, también es verdad que el otro día no hicimos un partido tan fluido, pero creo que hicimos, y lo dije en rueda de prensa, creo que hicimos un partido muy inteligente. Muy inteligente, porque si tú analizas, incluso hablas con los jugadores del Alcorcón, ellos en todo momento vieron muy difícil ganar aquí. Y eso creo que es mérito del Eibar.
Joseba, tú has jugado en la Real, has jugado en el Athletic, has entrenado a la Morevieta y has entrenado al Eibar. Prácticamente has pasado, te falta la vez, has pasado por prácticamente todos los equipos que están ahora mismo en Euskadi en el fútbol profesional. Te quería preguntar, ahora sobre todo que estás justo encima, a mitad de camino, entre Donosti y Bilbao, ¿cómo se vive el hecho de estar en un club que aspira a estar con Real y Athletic compitiendo en el primer nivel, que lo ha estado en la última década, y que sin embargo también tiene que competir con el poder que tienen ambos equipos, la Real en Guipúzcoa, el Athletic en Vizcaya, el Eibar justo está en la frontera? Y eso, ¿cómo ves, habiendo pasado por los tres, el estar aquí? Y yo sobre todo lo digo porque voy pasando por Eibar, subiendo aquí a Ipurúa, ves muchas banderas de Eibar que encima pone "Defenda tu Eibar". ¿Cómo ves, estás viviendo también este nuevo punto de vista?
Bueno, a ver, yo creo que nada es casualidad, ¿no? Creo que si en tan poco espacio territorial hay tantos equipos en el fútbol profesional, es por algo. Bueno, al final está la Real, el Alavés, el Osasuna, el Eibar. Hay, para mí, algo muy importante. Además de tener en Euskadi una cultura hacia el deporte, especialmente hacia el fútbol, creo que aquí nos preocupamos mucho de hacer las cosas bien en todo momento, y esa gestión hace que estemos hablando de un montón de, bueno, que no se me olvide el Amore, pero bueno,
que está ahí, que, o sí, sea, el Amore ahí,
que creo que no, nada es casualidad. Y bueno, y aún sabiendo de que tenemos grandes competidores, creo que el buen hacer del Eibar durante estos últimos años, creo que sin perder la perspectiva de lo que es el Eibar, de la humildad, de la cercanía, creo que esas metas ambiciosas, como dentro de poco, pues con la ciudad deportiva, creo que puede ser un paso muy importante para el futuro del Eibar. Y bueno, creo que hay sitio para todos, ¿no? Evidentemente hay muchísima competencia, pero creo que Eibar está haciendo las cosas muy bien y creo que va a tener un gran futuro.
Las dos últimas, Joseba. La primera, hablando de futuro, en el tuyo personal. El otro día en una entrevista hablabas sobre una situación hipotética real que levantó polémica un poco en Donosti, pero hablando un poco en serio, de cara al futuro, ¿has pensado algo? ¿Tienes algún objetivo en mente o piensas solo en Eibar?
Pues solo en Eibar, y te voy a explicar por qué. Yo llevo mucho, he estado mucho tiempo jugando y llevo muy poco entrenando. Pero si algo he aprendido en la profesión del entrenador es que te tienes que centrar, ya no te diría yo solo en el siguiente partido, sino en el siguiente entrenamiento, ¿no? Porque, bueno, yo tuve la suerte de, en muy poco tiempo, de entrenar en el Baskonia en tercera división, después en el Amor en segunda B, y esa misma temporada acabar en segunda división con el Tenerife, ¿no? A mí, si estando en Lezama me dicen que voy a entrenar a Amorebieta, pues ni me lo creo. Si estando en el Amore me dicen que voy a ir al Tenerife, ni me lo creo. Si me dicen que en la jornada 5 en el Tenerife, después de 3 empates, me van a destituir, no me lo creo. Entonces, yo llego a la conclusión de que no te desgastes pensando en lo que va a ser, dónde vas a estar, si te van a echar o vas a renovar, sino disfruta el camino, y es lo que estoy haciendo. También es verdad que aquí en el Eibar es mucho más fácil, porque aquí, bueno, tenemos, aparte de todas las herramientas, hay una calidad humana que no hay en ningún otro sitio.
Si te menciona Leti, ¿tu respuesta es?
No me planteo, ya te digo, o sea, todo el mundo sabe que yo soy del Atleti, le debo pues toda, digamos, mi carrera deportiva al Atleti, me siento muy querido, vivo en Bilbao, mis hijas son de Bilbao, no hace falta recordar todo eso, pero no pienso más allá, ¿no? Bueno, quedan 6 jornadas, nos estamos jugando pues el subir a primera división con el Eibar, es que no tengo nada más en la cabeza.
La Liga Hipermotion. Joseba Echeverría, Escobeneta, por pasarte por aquí, por Onda Vasca, y a tope con Leibar de estas últimas jornadas, que van a ser de infarto y que las vamos a vivir aquí también.
Vale, Escobeneta, sube ahí.
Nosotros nos despedimos aquí desde Ipurúa en este programa especial, en el que espero que también haya servido para darle muchísima suerte a Leibar en este final de temporada, y mañana ya saben que volvemos con programa especial desde Gros y además con tertulia del partido entre la Real y el Real Madrid con Visio Gorriz, y por supuesto a la noche la retransmisión íntegra del partido aquí en la radio que conecta, en Onda Vasca. Eskerrik asko y hasta mañana, agur.